El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. La Voz de Indonesia, como siempre, está aquí para presentarles los siguientes programas para ustedes. Presentamos las noticias y después las noticias semanales, seguido por el programa de hoy en la historia, el punto culminante de esta semana, la belleza de Indonesia, la miscelánea y el mundo musical. Y estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en detalles. El presidente de la Comisión Nacional para el Hajj y Umroh, Mustoli Siraj, ha instado a la policía para investigar el sindicato involucrado en el caso de la partida de los peregrinos del Hajj Indonesia a través de Manila, Filipinas. Él indicó en una declaración escrita el viernes que esto es puramente un acto criminal. La policía debería haber hecho el patrocinador o la agencia de viajes que no tiene el permiso como parte responsable. Como se informó anteriormente, 177 peregrinos del Hajj Indonesia fueron detenidos por las autoridades filipinas cuando estaban a punto de partir hacia la Meca con el pasaporte de Filipinas forjado el viernes. Hasta ahora, el Ministerio de Relaciones Exteriores todavía está tratando de devolverlos a Indonesia. La Policía de Indonesia también ha anunciado algunas agencias de viajes que expidan los peregrinos a través de Indonesia a Malasia, luego a las Filipinas y procesados a Arabia Saudita. Mustoli Siraj también lamentó que hasta ahora no ha habido ningún partido llamado a ser responsable. Taiwán tiene en la mira hasta 200.000 turistas procedentes de Indonesia para visitar Taiwán este año, o un aumento de 2015, donde alrededor de 177.743 turistas de Indonesia visitaron Taiwán. El director de la Oficina de Turismo Taiwanés, David Tsao, dijo que para cumplir con el objetivo se ha celebrado una exposición de turismo en Centro Comercial y Convento Grand City del 26 al 30 de agosto de 2016. Se explica en la ciudad de Surabaya que en el año 2015 los turistas que visitaron Taiwán alcanzó 10.439.177.743 de ellos son turistas de Indonesia. Añadió que uno de los atractivos de turismo de Taiwán es su paisaje, que es diferente de los lugares de interés en los países del sudeste asiático. Por ejemplo, en la región norte de Taiwán, precisamente en la isla de Li, el clima es más fresco y los turistas pueden encontrar nevadas allí. El presidente Joko Widodo tiene previsto asistir a la cumbre del Grupo 20 en Shanghai y conocer a la comunidad de Indonesia en Shanghai y sus alrededores. El embajador de Indonesia a China y Mongolia, Sugeng Raharjo, en Shanghai el viernes por la noche dijo que a medida que los líderes de 16 países con la economía más grande del mundo, el presidente Joko Widodo asistirá a la cumbre del Grupo 20 en Hangzhou. La cumbre del Grupo 20 se llevará a cabo en Hangzhou, China, del 4 al 5 de septiembre de 2016. Sugeng agregó que el papel activo de Indonesia en el Grupo 20 refleja el compromiso del país como un actor importante en la región, lo que siempre da una contribución positiva a la creación y mantenimiento de la paz, la estabilidad y la prosperidad. Añadió que por un lado la presencia del presidente Joko Widodo en la cumbre del Grupo 20 de este año será un hito también para la mejora de las relaciones entre los dos países en diversos campos, incluyendo el comercio, la inversión, la seguridad y la comunidad de dos naciones. El presidente Joko Widodo está programado para llegar en Hangzhou el viernes por la tarde y está programado para tener una conversación con el presidente de China, Xi Jinping. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, dijo que el gobierno no solo se dirige a los principales contribuyentes o personas ricas en el programa de amnistía fiscal. Según ella, el gobierno espera para recoger 165 billones de rupias en ingresos en el programa de este año a partir de todos los contribuyentes, incluidos los pequeños. Ella comentó en una reunión con la Comisión de Finanzas del Parlamento en el Complejo Parlamentario Senayan, Yakarta, que la implicación es generalizada, que no discrimina. Sin embargo, varios de los principales contribuyentes tienen expresar su intención de participar. Se han dado instrucciones a la Dirección General de Impuestos para formar un grupo de trabajo especial en consecuencia. Como cierre de esta edición, el programa de amnistía fiscal solo ha cedido 1,18 billones de rupias en la cuota de la retribución. La cifra se genera a partir tanto de declaración de activos y repatriación que han alcanzado 59,68 billones de rupias, mientras que los fondos repatriados solo han alcanzado 1,94 billones de rupias. El presidente Joko Widodo está programado para abrir el Festival y Conferencia de FinTech Indonesia de 2016 en la Exposición de Convención Indonesia en Tangerang el 29 de agosto de 2016. El evento es organizado por la Autoridad de Servicios Financieros y la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, o Kadin. El adjunto comisionado de Autoridad de Servicios Financieros para la Industria Financiera No Bancaria, Dumoli F. Pardede, dijo que una competición de inicio se llevará a cabo durante el evento. Además, también se llevará a cabo una conferencia internacional de tecnología financiera. También proporcionará asistencia a nuevas empresas de fintech. El evento está dirigido a establecer la comprensión compartida del desarrollo armonioso de los ecosistemas de fintech entre los actores industriales en Indonesia. Añadió que el festival se lleva a cabo anualmente con el fin de producir los mejores arranques. El jefe del Departamento del Inicio de Innovación Tecnológica de Kadin, Patrick Waluyo, dijo que 72 nuevas empresas participarán en el festival. El director de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, BNPB, Sutopo Purwonugroho, dijo que los bosques de turba y los incendios de tierras en la isla de Riau son todavía difíciles de contener. La dificultad es, entre otras cosas, porque muchas personas todavía accidentalmente se queman los bosques para limpiar el terreno. Sutopo dijo el sábado que no uno de los obstáculos es que los quemadores de tierra de turba y bosque son difíciles de encontrar, porque por lo general después de la quema de las tierras forestales y de turba huyeron. Por otra parte, la ubicación de los bosques quemados y la tierra de turba son demasiado difícil de alcanzar. Sutopo añadió que el esfuerzo para extinguir los incendios de bosques y tierras de turba se lleva a cabo mediante la adición de una flota de helicópteros y aviones de bombardeo de agua. El despliegue de más aviones de bombardeo de agua es más fácil y más rápido. La quema de bosques y turberas por los agricultores, Sutopo añadió, está generalmente dirigida a la apertura de tierras agrícolas para ser plantados. Esto se hace porque es rentable y se ha convertido en la aduana en la agricultura y la jardinería. Y así son las noticias.
Bueno, estimados a la escucha, ahora llegamos a noticias semanales. Unas informaciones interesantes agrupadas del renglón de Indonesia las resumimos en noticias semanales. La primera noticia llegó desde Yogyakarta. Por el momento, por 28ª vez, Yogyakarta celebra Yogyakarta Festival de las Artes y Culturas, que se celebró en el Parque Condong Catur Sleman. El festival se llevó a cabo del 23 de agosto al 9 de septiembre de 2006. El evento artístico y cultural con el tema El futuro, hoy y pasado fue dado inicio por gobernador de la provincia de Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. En su discurso, Sultan dijo que el Festival de las Artes de Yogyakarta siempre se conserva, ya que es apoyado por el amor de arte como una profesión y una vocación. De acuerdo con Sultan, con el festival muestra la fuerza de Yogyakarta, que tiene un artista creativo que es capaz de mover el sector de la economía creativa. El Festival de Artes de Yogyakarta se inició con un desfile de arte seguido de 38 contingentes de 4 distritos de Yogyakarta, los grupos de arte, la comunidad creativa, el Centro de la Práctica de la Danza, galerías de arte, instituciones educativas y estudiantes, así como delegados de otras regiones como Gianyar Bali, Sumatera del Norte y Lombok. Festival de Arte de Yogyakarta también presenta intercambios de artes en el Parque Cultura o Taman Budaya Yogyakarta, en la cual proporciona unos 80 stand gratuitas para las comunidades de artes creativos. Bueno, estimados escucha, la siguiente noticia viene de Tojo Una-Una, Sulawesi Central. Gobierno de Una-Una, Tojo, Sulawesi Central está celebrando el 12º Festival de Encanto Náutico el 27 hasta 31 de agosto. El festival se lleva a cabo en un esfuerzo por promover Togean, que tiene una hermosa playa, panorama bajo el agua, la flora y la fauna. Cindy, portavoz de Visit Touna, el organizador o organizadora del evento, dijo el miércoles en Palu que la belleza natural de este se combina con el conocimiento local de los nativos del tribu Bajo que viven en armonía con la naturaleza. De acuerdo con ella, una atracción turística refuerza la isla Togian como uno de los principales destinos en Indonesia. Se menciona también que el Festival del Encanto Náutico de Togean también se celebra con un viaje de paseo en bicicleta por Togean y eventos culturales y artes, así como concurso de ornamental del bote de botes llamado Katinting. La última noticia viene de Tangerang, Banten. Un número de artistas de la danza domésticos y extranjeros realizan una introducción cultural a una serie de escuelas y centros comerciales de la ciudad de Tangerang en el marco de Tangerang International Folklore Festival 2016. El presidente ejecutivo de Tangerang International Folklore Festival 2016, Fadil en Tangerang, el martes dijo que el propósito de esta actividad es preservar el arte y cultura en la comunidad, especialmente a los estudiantes como la regeneración futura. En particular, la técnica tradicional de Indonesia y la cultura para que no sean olvidados por personas en el país. Además de la introducción de la cultura, artistas de la danza también realizaron un taller para los estudiantes y la comunidad. Tangerang International Folklore Festival 2016 dura 6 días a partir del 21 al 26 de agosto en la ciudad de Tangerang. El festival contó con la participación de artistas de 4 países, incluyendo India, Sri Lanka, Filipinas y México. Estimados a la escucha, así fue Noticias Semanales. De esta vez, gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados radio escucha, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia? El día 28 de agosto del año 1963, Martin Luther King Jr. pronuncia su famoso discurso «Yo tengo un sueño». El movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos llegaron a su punto culminante cuando Martin Luther King Jr. habló a cerca de 250.000 personas que asistieron a la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad en un día como hoy en el año 1963. Las manifestantes, blancos y negros, ricos y pobres, se reunieron en la capital para exigir los derechos de voto y la igualdad de oportunidades para los afroamericanos y reclamado el fin de la segregación y discriminación racial. Con la estatua de Abraham Lincoln detrás de él, King usó sus habilidades retóricas que había desarrollado como un ministro bautista para mostrar cómo, según sus propias palabras, el negro aún no es libre. También hizo hincapié en la importancia de continuar la acción y la protesta no violenta. Casi al final de su texto se sintió abrumado por el momento y dio un sermón improvisado. Él le dijo a la multitud en silencio: «Vuelvan a Mississippi, vuelvan a Alabama, a Carolina del Sur, vuelvan a Georgia, regresen a Luisiana, a los barrios bajos y a los guetos de nuestras ciudades del norte», sabiendo que de alguna manera esta situación puede y será cambiada. No se dejen caer en el valle de la desesperación, y continuó, improvisando uno de los discursos más famosos de la historia de los Estados Unidos: «Yo tengo un sueño, sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Sostenemos verdades que son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Tengo un sueño, sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los ex propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Sueño que un día incluso el estado de Mississippi, un estado ardiente con el color de la injusticia, sofocante por el color de la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo un sueño que mis cuatro pequeños hijos algún día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter». En octubre del año 1964, Martin Luther King Jr. fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. El 4 de abril del año 1968 fue asesinado a tiros mientras estaba de pie en el balcón de un motel en Memphis, Tennessee. Tenía 39 años de edad. El día como hoy, el 28 de agosto de año 1963, un violento terremoto sacude la costa oriental de México. A las 4 a.m. del 28 de agosto de año 1973, un terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter afecta a la costa oriental de México. El sismo destruye parte de Orizaba y termina con la vida de 539 habitantes de esta ciudad, muchas de las cuales se encontraban durmiendo en el momento de la tragedia. La violencia del terremoto también causa daños en las ciudades de Serrán, Puebla, Córdoba y Nogales. La magnitud de la destrucción se incrementa por la construcción antigua de muchas edificaciones. El total de víctimas fatales asciende a 1.200 personas. Estimados a la escucha, así fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad. destacando este domingo la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo la Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: ciudadanos indonesios que son las víctimas de Hajj en Filipinas ahora ya están en la Embajada de Indonesia en Manila. Estimados oyentes, un total de 138 ciudadanos indonesios son detenidos por tener pasaportes filipinos falsos para Hajj. Han sido trasladados a la oficina de la Embajada de República Indonesia del Centro de Detención de la Oficina de Inmigración de Filipinas. Según lo indicado por el director general del crimen criminal de la Policía Indonesia, Brigada Agus Andrianto, en Yakarta el viernes. Mientras tanto, los restantes 39 ciudadanos que hasta la noticia se reveló estaban en la detención de inmigrantes y serán transferidos a la Embajada Indonesia en Manila. El director de Protección de los Ciudadanos Indonesios y la Entidad Legal de Indonesia, Muhammad Iqbal, a través de su conferencia de prensa el viernes 26 de agosto de 2016, dijo que la retirada se realiza después de la Embajada Indonesia en Manila proporciona una carta de garantía a las autoridades locales el jueves. Las razones para el cambio se deben a la ubicación de los centros de detención no es demasiado amplia para dar cabida a los cientos de ciudadanos de la peregrinación Fayaja. Los esfuerzos para verificar los cientos ciudadanos que en su mayoría provienen desde Sulawesi todavía se están llevando a cabo a través SIMKIM. SIMKIM es el sistema de información de gestión de la inmigración que contiene datos sobre el ciudadano. Todos los 177 ciudadanos fueron detenidos el 19 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Manila, cuando van a viajar a Arabia Saudita para realizar la peregrinación. Ellos demostraron ser un pasaporte de Filipinas para aprovechar la cuota Hajj del país, porque la cuota Hajj Indonesia es muy limitada. La detención por sospecha del oficial a cientos de fieles pasaportes de Filipinas, pero eran incapaces de hablar el local. Después de la inspección resulta que la ciudadanía indonesia. El gobierno de Indonesia cree que todas las 177 personas de peregrino indonesia que fue víctima de un fraude, por lo que el gobierno de Filipinas pidió su liberación. Las condiciones de 177 ciudadanos fueron en general buenas. Equipo de la embajada con equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores se ocupará de ellos. Mientras que en la embajada, dijo Ade Prut Petranto, el adjunto embajador de Indonesia en Manila, aunque se ha trasladado a la embajada de Indonesia en Manila, los 177 ciudadanos no pueden ser repatriados directamente a Indonesia. Además, Petranto dijo que el 30 de agosto los funcionarios del Ministerio de Justicia de Filipinas previsto que visite la embajada para ver los 177 ciudadanos. Por lo tanto, se estima que hasta la fecha el ciudadano no puede ser repatriado. Según Petranto, actualmente el embajador en Manila sigue realizando esfuerzos para que el proceso se completara en breve. Se espera que los 177 indonesios a ser repatriados inmediatamente, pero algunos de ellos de hecho se necesiten como testigos en el juicio posterior. Y así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoy.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia está aquí con vosotros para presentarles el programa de Enfoque con el tema sobre todas licencias de inversión es la autoridad de BKPM. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, en la reunión de evaluación del desempeño y el desarrollo de servicios integrados de una parada, o PTSP, en Yakarta el lunes, el presidente Joko Widodo dijo que estaba contento porque durante este año la inversión subió un 17,8%. Sin embargo, el presidente recordó la evaluación de los servicios integrados One Stop o una parada. Todavía se requiere para la inversión a moverse más rápido. El presidente Joko Widodo de nuevo instó a todos los ministerios e instituciones que todavía están sirviendo licencias a entregar toda la autoridad a la Junta Coordinadora de las Inversiones o BKPM. Incluso esta agencia debe asumir todos los poderes para que los inversores no consigan alrededor en cada ministerio para obtener una licencia de inversión. El presidente Joko Widodo afirma que los servicios integrados de una parada no solo se centran en la concesión de licencias a los inversores, sino que también debe proporcionar rápido, preciso e integrado. Por lo tanto, la tasa de inversión en Indonesia no está obstaculizada y los inversores no tienen que esperar mucho tiempo. Él también hizo hincapié en la importancia de la integración OSC, tanto a nivel central y local para que más servicios de inversión estén bien coordinados. Asistieron a la reunión que fue encabezada por el presidente Joko Widodo y el vicepresidente Yusuf Kalla, el ministro de Coordinación para Asuntos Económicos Darmin Nasution, el ministro de Comercio Enggartiasto Lukita, la ministra de Finanzas Sri Mulyani, la ministra de Asuntos Marítimos y Pesca Susi Pujiastuti, el ministro de Industria Airlangga Hartanto y el jefe de BKPM Thomas Lembong. Mientras tanto, el ministro de Industria Airlangga Hartanto, después de una reunión privada con el presidente, dijo que el ministerio ha delegado la autoridad para otorgar el permiso para la industria a la BKPM desde diciembre de 2014. La autoridad delegada a BKPM incluyendo la emisión de la licencia comercial y la expansión del permiso de la industria, la publicación de un cambio o sustitución de permiso industrial y permiso de expansión de la industria. En la reunión de las evaluación de programas PTSP también se ha decidido por el presidente Joko Widodo en la formación de un grupo de trabajo o grupo de trabajo de inversión. Este grupo de trabajo que guarda el proceso de inversión a nivel central y también regional. Pero según el secretario del Gabinete Pramono Agung, hay pocos temas que los servicios integrados de una parada en el nivel regional están en la coordinación del ministro del Interior. Así que, por tanto, es necesario que haya una regulación más detallada, más dirigida para que la Junta Coordinadora de la Inversión o BKPM pueda trabajar en el campo, dijo Pramono. Y estimados oyentes, así fue el enfoque de La Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoy.co.id. bien varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a disfrutar del turismo gastronómico en la provincia de Sureste Sulawesi. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestra emisión www.voi.co.id. Estimados oyentes, Buton es una isla en la provincia de Sudeste Sulawesi, que es famosa por su producto de asfalto natural. La isla está habitada por una tribu de Buton, es una de las tribus marineras en Indonesia. Desde siempre, la comunidad Buton emigró a todos los rincones del archipiélago en buques más pequeños, que solo acomodaron a 5 personas. Luego, en los grandes barcos que pueden contener 150 toneladas de mercancías. Como una tribu marinera, por supuesto, los peces son el producto importante de la comunidad. Por otra parte, las aguas de Buton también son bastante amplias y ricas en diversos tipos de peces. No es de extraño si el pescado es también una fuente importante de proteínas de la gente Buton. Los butones procesan el pescado en una variedad de delicias culinarias. Una de ellas es el pescado parende. Estimados oyentes, el pescado parende es una sopa de caldo pescado fresco con salsa de color amarillo, derivado de la cúrcuma. Su ingrediente principal es pescado marino. Los peces que se utilizan comúnmente son el pargo homero. El pargo elegido porque este pescado se cree por las comunidades locales tiene un sabor propio. Aparte de la textura de la carne suave, también el sabor de la carne es muy sabroso. Además de los peces marinos, otros ingredientes utilizados son el tomate, carambola, albahaca, tamarindo, jugo de limón, cebolla, ajo, cúrcuma, hierba de limón y de hojas. Estimados oyentes, para crear una comida única de la comunidad Buton es bastante fácil. En primer lugar, el pescado se hierve. Cuando el pescado está a medio cocido, añade otros ingredientes, tales como el tomate, carambola, albahaca, tamarindo o jugo de limón, cebolla, ajo, cúrcuma, hierba de limón y hojas. Una vez cocido, el pescado parende se sirve generalmente con un poco de cebolla frita. El pescado parende se puede disfrutar con un plato de arroz caliente. Es tan delicioso. El sabor amargo y fresco combinados en un solo. Si le gusta picante, se puede añadir el corte de chile en esta sopa de pescado. Un elemento clave de parende real, precisamente, en la frescura del pescado. Si el pescado no es fresco, el sabor de parende se vuelve menos agradable. Estimados oyentes, como una comida típica de la comunidad Buton, sin duda no es difícil de encontrar este plato en la región de origen. En Butón ustedes pueden encontrar una gran cantidad de restaurantes que venden el pescado parende. Pero si quieren disfrutar de buen pescado parende, se pueden encontrar un restaurante en el mercado Wameo. Allí el pescado parende se vende por 15.000 por porción, con un plato de arroz y agua potable. Además de disfrutar de la gastronomía local, muchas personas están buscando del pescado parende para ejecutar su programa de dieta. El contenido de los productos alimenticios y las formas de cocinar causa esta culinaria distintiva. Ella es sana y está cazada por las personas que ejecutan el programa en dieta. Estimados oyentes, así fue nuestro turismo gastronómico en la provincia de Sudeste Sulawesi, en la isla Butón, para disfrutar del pescado parende. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, ahora presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy nos vamos a discutir sobre los investigadores jóvenes que utilizan residuos de la yuca y del plantado como materia prima para aviones y buques. Así, quédate con nosotros a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.bioi.cien.id. Estimados radio oyentes, cáscara de yuca y tallo de plátano nunca se utilizan y solo se convierten en residuos. Pero dos estudiantes indonesios, Raffi Jaya Sutrisna y Suprihatin de la Universidad de Diponegoro Semarang en la provincia de Java Central, han demostrado que estos residuos pueden ser una materia prima muy útil para aeronaves y buques. La invención de los dos estudiantes les ganó el oro en la Olimpiada Internacional de Proyecto de los Jóvenes Inventores, o IIPO, de 2016 en Georgia hace algún tiempo. Derrotaron a más de 100 proyectos científicos de 35 países, incluyendo los Estados Unidos, Alemania, Eslovaquia, Bosnia, Dinamarca y otros países. Estimados oyentes, la investigación se inicia a partir de su preocupación para muchos de cáscaras de yuca en su distrito Pati, Semarang, provincia de Java Central, que alcanza el 10 toneladas por mes. Raffi dijo que este aumento de residuos de todos los días. Junto con Suprihatin empezó a investigar el material de desecho hasta que se convierte en carbón activo de cáscara de yuca. Además de utilizar la cáscara de yuca, ellos también utilizan tallo de plátano. Se llevaron a tomar la fibra de tallos de plátano una a una. Lo recogen y cortan con un tamaño de 2 milímetros. La fibra activa de tallo de plátano y la cáscara de yuca luego se mezcla con resina y catalizador. y se convierten en un compuesto como una alternativa de materia prima para las aeronaves y buques. Los materiales compuestos derivados de ingredientes naturales son reclamados para ser más eficaz, ligero, fuerte y resistente al fuego, por lo que pueden ser utilizados para la industria más amplia. Estimados oyentes, la investigación se llevó a cabo durante un año. Ellos quieren seguir desarrollando la invención para que pueda ser aplicada inmediatamente en la industria, en particular la industria del automóvil en general. Rafi añadió que si la invención se puede aplicar en el mundo industrial, Indonesia se convertirá en un productor de fabricación de materiales compuestos de fibras naturales, reduciendo el uso de fibra de vidrio. Estimados oyentes, la invención de Rafi y Suprihatin ha despertado el interés de una empresa alemana, un proveedor de servicios y de tecnología de Indonesia, Bosch. El director gerente de Bosch Indonesia, Ralf von Bauer, dijo que los inventores jóvenes han impresionado su compañía con una serie de innovaciones creadas para apoyar un cambio en la industria aérea y de la automoción. Como una forma de agradecimiento, la compañía ha facilitado a los dos jóvenes investigadores para llevar a cabo estudios comparativos a la sede y al Centro de Investigación y Desarrollo de Bosch en Indonesia. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea acerca de los investigadores jóvenes utilizan residuos como materias primas para aviones y buques. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados escucha, ahora el programa El Mundo Musical es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical esta vez les da a conocer las canciones de la banda musical llamada Jukristik. Y también en esta oportunidad queremos expresar nuestra gracias por las cartas que hemos recibido aquí, sobre todo cartas de informe de recepción. Aquí tenemos carta de Rafael Fontanet. Esta carta de Rafael Fontanet la hemos leído por aire la semana pasada. Y también esta vez queremos leerla otra vez y dar nuestra expresión de gracias. Rafael Fontanet por email nos escribió como la siguiente. Hola amigos de La Voz de Indonesia, les escribo desde Maya, un pueblo de 2.000 habitantes en el noreste de España. Soy técnico informático y webmaster y tengo 43 años. Les escucho en onda corta desde que tenía unos 16 años y su emisora siempre ha sido una de mis favoritas. Su trabajo es muy importante pues hacen que su país sea para nosotros los oyentes más familiar y cercano. Me gustaría decirles también que en mi pueblo tenemos una pequeña radio comunitaria local en FM en la que yo colaboro. Les invito a que visiten también nuestro sitio web. Muchas gracias por la carta que nos han mandado Rafael Fontanet de España. Y por su carta de informe de recepción, queremos dedicar la siguiente canción de The Quistic Muff para Rafael Fontanet.
Kan tangis pertengkaran semalam di antara kita. Kini ku harus berdiri di tepian hati.
Bueno, estimados radioescucha, vamos a seguir leyendo la otra carta que nos ha mandado nuestro radioescucha de España también, de José Macías. José Macías nos escribió como siguiente. Mi nombre es José Macías y les escribo desde Huelva capital, ciudad ubicada en Andalucía, comunidad autónoma del sur de España. Acabo de oír sus emisiones en español del día 14 de agosto de 2016 entre las 17 minutos quinto y las 17 minutos 25 horas UTC en la frecuencia de 95.25 kHz. Mi receptor de radio es un viejo aparato de válvulas de la marca Rema, modelo Century, fabricado en la antigua República Democrática de Alemania. Utilizo una antena exterior de hilo de 15 metros de largo. Cuando la sintonice, estaban dando noticias sobre Indonesia y Asia Oriental. Sobre las 17:15 horas terminaron las noticias. A continuación, el locutor estuvo hablando sobre el comportamiento de Japón en la Segunda Guerra Mundial y citó la fecha del 14 de abril de 1945. Seguidamente estuvieron hablando de teatro y a las 17:19 horas UTC, el locutor informó sobre frecuencias en las que trabaja vuestra emisora. Bueno, José Macías, les damos gracias por su carta de informe de recepción. Y por su carta de informe de recepción para nuestra emisora, les dedicamos las siguientes canciones para ti. Bueno, José Macías, que la disfruten.
Saatnya, oh, 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 oh. Seperti bintang-bintang hilang di telan malam, bagai harus melangkah tanpa ku tahu arah. Lepaskan aku dari derita tak bertepi saat kau tak di seperti dedaunan berjatuhan di taman, bagaikan debur ombak mampu pecahkan karang. Lepaskan aku dari derita tak berakhir saat kau tak di sini.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.